En el capítulo anterior, en el 19, en 18, dice que fue una escena espantosa. En 19:18 dice, todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová hablaba diciendo sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces el pueblo estaba andando por el desierto, llegaron por fin al monte de Sinaí, y ahora Dios va a empezar a instruir su pueblo en sus preceptos, en lo que Dios exige, en lo que agrada a Dios. Vamos a empezar en versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, palabras que vinieron directamente de la boca de Dios y no por medio de un mediador. Dijo así en versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aún aquí, entrando en la ley de Dios, podemos ver la gracia de Dios. Dios salvó el pueblo de su esclavitud por su gracia. Y Dios está diciendo, yo soy el Dios que te saqué. Dios estaba estableciendo su autoridad sobre ese pueblo. Dios los rescató y por lo tanto Dios tiene autoridad sobre ellos. Antes vivían en Egipto, país pagano de muchos dioses, país que quedó en ruinas. Pero ya estaban bajo un nuevo sistema, un pueblo divino. Iban a recibir una ley sublima que sería su sabiduría y su inteligencia delante de los demás naciones. Vamos a Deuteronomio 4. En Deuteronomio 4:5. Habla de cómo sería esa ley por el pueblo de Dios. Moisés dijo, mirad que yo os he enseñado estatutos, decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ellas. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces vamos a aprender una moralidad bíblica, de lo que agrada de Dios aquí en su ley, es la introducción a los 10 mandamientos. Vamos al versículo 3, donde vamos actualmente a entrar en los 10 mandamientos. Eso es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La autoridad de Dios es exclusiva. Solamente Él puede ocupar el lugar primero, el lugar supremo en la vida de su pueblo. Dios no puede aguantar rivales, no puede tolerar competencia. En Egipto había muchos dioses, pero en Israel uno solamente para ser alabado, servido, honrado. Cuando hay en tu vida otro Dios, otra actividad, otra pasión que ocupa tu pasión, que consuma tu dedicación, puede ser que estés rompiendo ese mandamiento. Puede ser que estás cayendo en la idolatría. Y eso es insoportable para Dios. Cristo dijo en Mateo 22, hablando de la ley, en Mateo 22, si alguien quiere leer versículo 37 a 40. Mateo 22, versículo 37 a 40. Amén, gracias, Dolores. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Aquí hay dos leyes. Es un resumen de toda la ley de Dios en dos. En nuestro capítulo 20 hay un resumen de toda la ley de Dios en 10. 1 a 4 están reflexionados en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Cuando entra otra cosa en su vida, más importante que Él, que ocupe todas sus pasiones, estás apartando de la ley de Dios. Regresando a nuestro texto, en versículo 4, el segundo mandamiento, dice así: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El primer mandamiento enseñó a quién se debe de adorar y servir. La segunda es cómo se debe de ser honrado. Y antes que nada, no con imágenes. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una tendencia de buscar algo visual, algo visible para ayudar y para guiar su devoción religiosa. Pero aquí está estrictamente prohibido. No debemos de hacer ninguna cosa que sea objeto de adoración. Cristo enseñó de esto en Juan 4. Estaba evangelizando a una mujer, y Cristo dijo en Juan 4:21, mujer, créame que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestra fe está basada en la palabra, en las promesas de Dios, en la revelación de Dios. Pero el hombre, en su perversidad, siempre quiere buscar algo visible. Por ejemplo, si vayamos a 2 Reyes 18. Después de 1 y 2 Samuel viene Reyes. Si alguien quiere leer en 2 Reyes 18, 4. A 6. Amén. Estamos hablando de Ezequías, un buen rey, un rey reformador. Y en el mismo pueblo de Dios tuvo que quebrar las imágenes. Y además, en la trayectoria de Moisés, los murmuradores van a ser atacados por serpientes ardientes más tarde. Estudiamos de eso en Juan, y que Moisés levantó una serpiente ardiente. Y esa serpiente quedó en el pueblo de Dios, lo tenía escondido en algún rincón. ¿Y qué pasó con esa serpiente? ¿Vale? Empezaron a adorarlo, se pusieron un nombre Egipto, Nehustán. Entonces, algo que Dios mandó como símbolo de Cristo para ser sanados, ellos, en la mente del hombre, siempre buscando algo visible, se convirtieron en un ídolo y tuvo que ser destruido. Así que es una tendencia en el hombre. siempre meter en la iglesia cosas visibles para ayudar a su adoración, y es estrictamente prohibido en la ley de Dios. Regresando a texto en versículo 5, Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios está muy apasionado sobre esto. Ya está entrando en admoniciones. Una admonición fuerte para los que no hacen caso. La maldición siendo tan fuerte que pasaría de otra generación. Como la promesa del pacto a Abraham fue a él y a sus hijos. Y en Hechos 2:39 dice: la promesa en el Nuevo Testamento está para vosotros y sus hijos. Y la promesa de consecuencias negativas también va a los padres y a sus hijos. En Deuteronomio 27:15, si alguien quiere leer Deuteronomio 27:15. Amén. Deuteronomio 27:15 dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen o fundición abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiere en oculto. Lleva una maldición, y en vez de todo el pueblo dicen: ay, ¿no es un poco duro? No, dice, y todo el mundo tiene que decir amén, porque Dios está muy apasionado sobre esta parte de su ley. Regresando al texto en versículo 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Severidad de cuatro generaciones, pero misericordia a millares, o sea, miles de generaciones a los que aman a Dios y guardan su mandamiento. Las condiciones del pacto, promesa de bendición y promesa de maldición, y todas las promesas completamente confiables. Versículo 7. Ya estamos entrando en el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿De qué está hablando? Aplique sí al mal uso del nombre de Dios. Hay personas que andan todo el día diciendo: Dios mío, Dios mío, ay, Dios mío, haciendo del nombre de Dios algo común. Hay personas que dicen: júrame por lo más sagrado. Júramelo por Dios, usando el nombre de Dios en manera liviana. Cristo enseñó sobre esto en Mateo 5. En Mateo 5, lo que se llama el Sermón de Monte, Cristo estaba enseñando que los fariseos han confundido mucho la ley de Dios, que la ley de Dios es mucho más amplio que ellos jamás imaginaban. En Mateo 5:33 está hablando de eso, de tomar el nombre de Dios en vano. Cristo dijo: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Entonces la gente estaba para convencer a otra persona diciendo: sí, lo vi, lo juro por Dios, y estaban tomando el nombre de Dios en vano. Pero eso de tomar el nombre de Dios en vano puede ser aplicado también a toda forma de hipocresía que trae infamia al nombre de Cristo Jesús y a su iglesia. Si somos muy rápidos a declarar a nuestra fe cristiana, si somos poniendo en nuestro carro todo letrero, yo me amo a Cristo y los peces y todo, mientras tenemos un testimonio de una persona no digno de confianza. Una persona siempre tarde llegando a su trabajo, siempre perdiendo tiempo, siempre peleando, siempre tarde en pagar sus deudas. Entonces podemos vivir en violación de esa ley, de tomar el nombre de Dios en vano. Si nuestra religión es vana, podemos vivir tomando el nombre de Dios en vano. En Santiago 1:26, dijo Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es posible tener una religión vana. Es posible vivir tomando el nombre de Dios en vano. Eso fue el mandamiento número 3. Bueno, versículo 8, regresando a nuestro texto. En versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso es algo que hoy en día muchos prefieren olvidar. Dice, acuérdate del día de reposo. En los siglos pasados, el día de domingo fue un día muy diferente a los demás días. Todo estaba cerrado. La gente descansaba. Fueron a sus iglesias, descansaban en sus casas, fueron al parque. Y esa fue una ordenanza que no está empezando aquí con Moisés. ¿Dónde empezó el día de reposo? En la creación, fue una ordenanza de la creación. En Génesis 2, 25, perdón, 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, no fue creado con Moisés y ni tampoco fue abolido con Cristo. En Marcos 2, vamos a Marcos 2, porque Cristo habló mucho de eso del día de reposo, porque también fue una ordenanza abusada por los fariseos. En Marcos 2:25. Marcos 2:25-28, si alguien quiere leer. Amén. Gracias, hermana. Así que Cristo no estaba aboliendo el día de reposo, sino estaba aclarando su propósito. Los judíos tenían tantas reglas que estaban actuando como que el hombre fue creado para el día de reposo, que el día de reposo era muy importante, tan importante que tenía que gobernar sobre el hombre. Pero Cristo dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Fue un regalo al hombre. Es una celebración para el hombre, para disfrutar. Y no dijo, el día de reposo fue hecho por causa del judío solamente. Sino el hombre necesita ese descanso de trabajar y después descansar. Fue una bendición para el hombre. Y no una carga. ¿Qué hacemos si tenemos que trabajar en domingo? No es un buen aviso, dice, pues, tiene que dejar su trabajo. No, pero puede empezar a orar, Dios, ayúdame, a través del tiempo, cambia las circunstancias, Señor, para que yo tenga también libre ese día para descansar, para reunir con el pueblo de Dios, todos juntos. En Jeremías 6:16, porque fue muy diferente antes. Si hay personas que tienen acceso a sus abuelos para hablar con ellos, ¿cómo fue antes? Todo se cerraba. Yo recuerdo hace 20 años estuve en el norte de Europa. Domingo no había nada abierto. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallarás descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Las sendas antiguas, la gente sabía la necesidad para toda la sociedad de descansar un día, para refrescar todo, según el aviso de Dios. Continuando en nuestro texto, en versículo 9, siguiendo en el cuarto mandamiento, dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No tiene sentido descanso si no esté trabajando. Parte de la ley de Dios aquí exige un trabajo. Es necesario que las personas que puedan sean involucradas en un trabajo. Hasta los niños, hasta los jóvenes pueden trabajar. Es ley de Dios. Es ley de la casa decidir, pues mis hijos van a trabajar en sus estudios. En otra casa dice, mis niños van a trabajar en el negocio. En otra casa dice, mis niños van a trabajar lavando, limpiando, lo que sea. Pero es ley de Dios que haya trabajo. En la semana pasada estuve en Chiapas con un grupo de americanos y las hermanas americanas dijeron: ¡ay, qué terrible! ¡Miren, los huérfanos están trabajando día y noche, limpiando, cocinando! Y yo dije, yo no veo nada malo en esto. Estaba comparando con los consentidos de ese país que no hacen nada más que mirar la televisión y jugar juegos de video y estar en el internet. Y esos niños estaban trabajando día y noche y dije, pues es saludable trabajar. Estaban matando gallinas y preparando comida y todo. No hay nada malo en eso. 6 días trabajarás. Se aprendan, van a trabajar todas sus vidas. Pueden empezar aprendiendo algo. Versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es mejor, cuando sea posible, cancelar todo lo que puedas en honor de ese día. Claro, hay trabajos de necesidad, la Biblia reconoce. Hay trabajos de misericordia. El hospital tiene que estar abierto. Hay que tener policías, bomberos. Hay trabajos en la iglesia. Regresando a Mateo 12. Cristo enseñó que es necesario hacer ciertas cosas en el día de reposo. En Mateo 12:11 dice: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Si esta cayera en un hoyo en el día de reposo, ¿no le eche mano y se le levante? Es un trabajo de necesidad. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Hay obras de caridad. Antes, miembros de esa iglesia fueron a Santa Ana en domingo para dar comida a los desamparados. Fue un trabajo de misericordia. No hay nada malo en esto. Continuando, regresando en nuestro capítulo, en versículo 11, siguiendo todavía en el mandamiento cuarto, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Fue ordenanza antes de Moisés y también después. Hay muchos cristianos en ese país, hermanos que yo conozco, que niegan que esa ley aplica a nosotros. Van a Colosenses 2:16. Ellos, y dicen: no me puede juzgar por nada de días. En Colosenses 2:16, Claro, yo creo que ellos están equivocados, pero dice, por tanto, nadie os juzguen en comido o en bebido en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ese versículo está hablando de toda la ley ceremonial, de bebidas, de comidas. En los judíos tenían muchos días de reposo, diferente de uno en siete. Y estos sí pasaron, pero un día en siete. El reposo cristiano sigue necesario para el pueblo de Dios. Y los que niegan esa ley empiezan a decir, pues los diez mandamientos realmente no aplican, ya no estamos honrando el día de reposo, y pues quién sabe de los demás. Y poco a poco quitan la autoridad de la ley de Dios. Versículo 12. Ahora, hemos hablado de leyes que hablan de cómo debemos de amar a Dios. Amará a Dios sobre toda la cosa. Ahora, el resto del capítulo está hablando, hasta 17, cómo dar definición a nuestro amor a nuestro prójimo. Muchas veces hablando de ley, la gente dice, no me habla de ley, quiero escuchar de amor. Pero en la palabra amor no significa nada si no tiene definición. Un hombre puede venir y decir, dejo mi esposa por mi amante. ¿Por qué? La amo. Amor. En contra de la ley. La ley es para dar definición de qué es amor. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Viene con una promesa. También está amplificada en Deuteronomio 5:16. En Deuteronomio 5 hay otra lista de los 10 mandamientos. En 5:16 de Deuteronomio dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que te vaya bien, para que disfruten la vida, para que no viven en líos y contratiempos constantes. Viene con una promesa, está repetido también en Efesios 6:1-3, no vamos a ir. Pero como todas las promesas de Dios vienen con dos lados, como una espada. A un lado tiene una promesa de algo bueno, al otro lado hay una admonición cuando sea violada. En Deuteronomio 27, donde estuvimos hace un rato, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo no debe decir, pues no, eso es un poco duro. No, dice, todo el pueblo dirá amén. Es lo que Dios exige, es el orden de la familia. En Proverbios 30:17, Salomón lo puso en otras palabras de poesía. Proverbios 30:17. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren de los hijos del águila. Hay algo extremadamente perverso en esto de rechazar la autoridad de sus padres. Más tarde en Deuteronomio 21, si alguien quiere leer el versículo 18 a 21. Deuteronomio 21, 18 a 21. Versículos así, muchos hoy en día cuando leen algo así dicen, ¡ay, qué duro, qué horrible! Muchos cristianos se sienten vergüenza de que esto haya en la Biblia. Y dicen, ¿cómo es posible que haya algo tan cruel? Y mi pregunta es, ¿en comparación con qué? Si quieres juzgar la ley de Dios como cruel, ¿tienes acaso otro estándar con más autoridad para juzgar a Dios? Los hijos en el orfanato estaba muy interesante porque esos niños realmente tienen una madre sobre toda la casa, pero no hay suficiente atención para todos los niños día tras día. Y cuando llegamos allá, siempre están tratando de probar la autoridad. Cuando yo juego con ellos canicas, digo, pues aquí está la línea, y todos están cruzando la línea. ¡Ah, pues retírate de la línea! Y tuvimos una caja de globos de agua, y muchos niños vinieron, 80 niños alrededor de una tarima así, y todos tratando de subir. ¡Bájate, retírate, bájate! Y se ponen su codo ahí en el tarima. ¡Bájate, quita el codo! Y las hermanas americanas dijeron, ¡ay, los niños son tan rebeldes! Yo dije, no, yo lo veo de otra manera. Los niños necesitan corrección, necesitan un poco de regaño. En la Biblia dice, la disciplina es una forma de amor. Además, dice en Romanos 12, el que no tiene disciplina no es hijo, sino es bastardo. Y los niños están comprobando, yo no soy bastardo. Soy hijo del rey, soy parte del reino, y busco un poco de regaño en forma de amor. ¿Tienes tú tiempo para regañar a sus hijos? ¿Corregirlos? Bueno, vamos a continuar. Estamos llegando ya al fin. Versículo 13. No matarás. La ley de Dios es más amplia que uno piense. Vamos a regresar a Mateo 5, hablando de eso de no matarás. Pablo y el joven rico dijeron, yo he guardado toda la ley, toda mi vida, intachable soy. Porque ellos entendieron de una manera más estrecha, no he matado, no he asesinado a nadie, soy bien. Pero Cristo dijo, no, la ley es más amplia. Cristo dijo en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, va a explicar, es más amplio que eso. Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presente tu ofrenda. Cristo está diciendo, es una prioridad muy alta reconciliarte con tu hermano. Más alto que traer tu ofrenda al altar. Más alta prioridad de venir a Dios. Regrésate a tu hermano, ponte en paz, si no estás quebrantando el sexto mandamiento. Bueno, vamos a continuar. Versículo 14, estamos llegando al fin. El 14 dice, no cometerás adulterio. Pero también es más amplio, como Cristo dijo, regresando a Mateo. Porque los perfectos de los sacerdotes pensaron, pues yo no he hecho en la cama con la esposa de ningún otro hombre, no soy culpable. Pero tenía sus maneras de divorciar a su esposa cuando subió en años o en libras. Pero Cristo dijo, no, mire, esa ley es más amplia. Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cristo estaba enseñando, mire, los fariseos han hecho lodo sobre toda la ley y lo tengo que limpiar para que ustedes entiendan realmente qué enseñó la ley de Dios. Versículo 15, terminando, no hurtarás, que quiere decir no mentirás, o no robarás. Es el octavo mandamiento, número 8. Hay muchas maneras de robar. Dice que se puede robar a Dios. Puede llegar a su trabajo muy tarde, puede perder tiempo en su trabajo. Puede pedir préstamo y luego no pagarlo. Puede emplear un jornalero y no pagar su salario por mucho tiempo. Eso es un delito delante de Dios. Deuteronomio 24. Y 14 dice, no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con el sustento, con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Entonces, también en esta ley hay muchas maneras de robar. Versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. A veces enseñamos esto a los niños como no mentirás. Falso testimonio, una manera de perjudicar a tu prójimo. O en la corte con testimonio legal, o simplemente por medio de chismes, rumores que suenan interesantes, pero de los cuales no sabemos que son la verdad. Eso es peligroso. Cristo dijo en Mateo 12 y 35, El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuidado con un chisme pasándolo si no sé la verdad. Aunque que sea la verdad. Versículo 17. Último de los 10 mandamientos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es una ley del corazón. Una ley que gobierna lo que pasa por dentro. Ninguna corte va a llevarte por envidia y demandarte. Pero Dios sí. Porque cuando estamos viviendo en envidia, estamos sembrando las semillas de las otras transgresiones. Envidiando la esposa de otro, poco a poco estamos moviendo en la dirección de adulterio. Envidiando el negocio de otro, estamos moviendo en la dirección de robo. Envidiando, estamos quejando de lo que Dios ha dado a nosotros, pensando que todas las cosas no obran a bien a los que aman a Dios. Tenemos que confiar a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, si no, estamos viviendo como incrédulos. Ya vamos a terminar el capítulo. 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido y la bocina y el monte que humeaba, y viéndole el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que muramos. Fue espantoso. Ya no querían acercarse por curiosidad como antes. Ya estaban dispuestos a tener un mediador entre ellos y Dios. 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El temor de Dios es algo bueno, pero ellos no querían vivir en ese temor. querían sentirse autosuficientes un poco lejos de Dios. Versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Enfatizando de nuevo, y primero el segundo mandamiento, sabiendo que el hombre siempre tiene esa tendencia de inclinar su corazón a la idolatría, buscando algo visual, algo visible para ayudar su devoción religiosa, la cual es sumamente peligroso para él y para sus hijos. Y el hombre siempre quiere adorar a Dios de su manera, en vez de escuchar a Dios, en vez de hacer caso a los preceptos de Dios. El hombre siempre quiere inventar su propia manera de venir a Dios. En Levíticos 10:1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Hombres que querían inventar su propia manera de adorar a Dios en vez de mirar cuidadosamente lo que agrada a Dios. 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tu holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. En el mismo capítulo que habla de la ley, en forma de introducción, es necesario hablar de un altar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de un altar? Es porque el hombre no puede cumplir como debe. El altar y símbolo de Cristo. El que cumplió la ley perfectamente y después murió por nosotros en nuestro lugar, el sacrificio. Porque si el ser humano no escucha nada más de pura ley, se va a vivir en desesperanza, sabiendo: Dios, está rompiendo algo cada día. No hay esperanza para mí. Enojé de nuevo con mi esposa. Llegué tarde al trabajo. Hablé 15 minutos con mi amigo en el trabajo. Robé a mi patrón. Hay que tener el altar para dar esperanza. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Dios no quería en este tiempo templos espléndidos con mucha adorna humana. Dios quería algo simple, la verdad. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay templos magníficos en el mundo, con mucha arte y muchos dibujos. Los mormones tienen edificios fantásticos, pero están enfocando en el arte del hombre. Y Dios quiere algo simple para que su palabra sea levantada, que la gente enfoque en las promesas de Él. Último versículo 26. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a Él. Cuando un hombre piense que puede subir a Dios, es para su vergüenza. El hombre no está subiendo a Dios, sino que Dios está bajándose al hombre. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Nuestra fe es un Dios que está bajando. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Es una historia de Dios bajando al hombre, encontrando el hombre perdido, no el hombre subiendo por su capacidad a Dios. El hombre que puede, piensa que puede subir a Dios, lo hace por su vergüenza. Terminando ya en tiempo, algunos puntos y vamos a cerrar. Dios empezó este capítulo hablando de su autoridad. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Dios tenía autoridad de imponer leyes porque era su Redentor. Pero en una forma, nosotros en el Testamento Nuevo están en una situación semejante. En 1 Corintios 6, 18, Cristo dijo, huid de la fornicación. 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros somos seres comprados por la sangre de Cristo Jesús. Y por lo tanto, Dios tiene derecho de imponer reglas de moralidad sobre nosotros, de la misma manera que Dios compró por redención, por milagros, por guerra, por plagas, compró de Egipto ese pueblo. Cristo compró a nosotros con su sangre y también tiene derecho de imponer a nosotros preceptos de moralidad. Otro punto de doctrina antes de cerrar. La ley de Dios es algo bueno. Muchos, no necesariamente en el pueblo latino, pero entre los americanos hablando de la ley, la ley de Dios, cosa horrible, no somos bajo ley, somos bajo gracia, no me habla de ley. Pero la ley en la Biblia es siempre algo bueno. Acabamos de aprender en Romanos 7, 12, Pablo dijo, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. En 3:31 de Romanos, Pablo concluyó en 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En Mateo 5, que acabamos de estudiar mucho, cuando Cristo empezó en Mateo 5, 17, dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Los que hablan mal de la ley, Cristo dice, serán llamados pequeños en el reino de Dios. Los que exaltan la ley, los que andan en la ley, los que enseñan la ley de Dios, dice, serán llamados grandes en el reino de Dios. Debemos de aprender la ley, saber cómo aplicar la ley a nuestras vidas. Estuve enseñando muchos a diferentes niños en diferentes ciudades en México la ley de Dios, y hay niños en nuestra iglesia que pueden preguntar, ok, estabas en el carro y tu abuelo dijo, abroche su cinturón, y tú dijiste no. ¿Qué fue que quebrantaste? Y los niños de esa iglesia van a decir, 5, 6. Cinco, honra a tu padre y tu madre. Su abuelo es una forma de... 6, no matarás, no quieres guardar a su vida. Hay que tener esa capacidad de aplicar la ley a las circunstancias de la vida para que uno sepa sin pensar la moralidad de Dios. Son pocos los cristianos que tienen la ley de Dios memorizada. Puede ir a cualquier persona y decir, ¿cuál es el séptimo mandamiento? Pues no sé. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Pueden nombrar 2 o 3, quizás 4. Pero realmente, muchos cristianos ni conocen la ley de Dios. Y la ley es importantísima porque en el evangelismo, cuando Cristo habló en Mateo 28, dijo en 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoos que guardan todas las cosas que yo os mando. Enseñando que guardan mandamientos. Es parte del evangelismo. Es parte de la gran comisión. Cristo tomó los 10 mandamientos en Mateo 5 y amplificó lo que significaba. En Mateo 7:21, Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Cómo vamos a saber la voluntad del Padre si no tenemos un entendimiento amplio de la ley? Cristo dijo en Lucas 6:46, estamos terminando. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las haces, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cristo dice, ¿por qué me llaméis Señor, Señor, y no haces lo que digo? En otra parte, Cristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Hay una relación entre amor y el cumplimiento de la ley. Vamos a aprender más tarde en Romanos que dice, el que ama a su hermano no va a robar de él. El que ama a su hermano no va a tratar de acercar a su esposa por una relación romántica. La palabra amor tiene sentido cuando le da definición por la ley. Vamos a cerrar. Si tu amigo en escuchar eso de la ley, en concentrar y meditar en la ley, te sientes como que has fallado, que eres culpable de transgresiones, hay que reflexionar en ese altar, en ese capítulo, el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que dio su vida en rescate por muchos. Hay esperanza por ti, quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por tu ley. Sabemos que vamos a ver muchos ejemplos en los capítulos que sigan de cómo la ley está aplicada a la vida. Ayúdanos, Señor, danos paciencia, danos interés, danos la gracia de amarte, Señor, y ver qué son las cosas que agraden a ti, Señor. Queremos conocerte, queremos conocer tu carácter, y sabemos que eso está reflejado en tu ley. Ayúdanos, Señor. Bendice este tu pueblo, Señor. Danos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Danos la paz, Señor. Queremos vivir en paz con nuestros hermanos, con todos los hombres. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.